En el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, obispo Buenaventura Luis Pino.
Bendito sea el nombre de Dios. Yo me siento agradecido del Señor por todas sus bondades y debo manifestarlo. Anoche escuchamos decir que era tiempo de llanto, porque hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír, tiempo de cantar, y en medio de nuestras alegrías y de nuestro gozo también lloramos. Pero si en medio del gozo lloramos, en medio del llanto nos gozamos. Y el motivo principal para estar alegres, gozosos, es que Dios está con nosotros.
Amén.
Nos lamentamos, nos quejamos por las dificultades, por las cosas desagradables que nos pueden suceder, que nos ocurren a veces, pero el mandamiento es estar siempre gozosos.
Amén.
Y si nos ponemos a sacar cuenta y encontramos que de verdad hay motivos para lamentar y para estar tristes, encontraremos que son muchos más los motivos que tenemos para estar alegres y gozosos y glorificar a Dios. El que Dios nos conceda estar reunidos aquí participando de esta conferencia es algo grande, algo que realmente no merecemos, y como hemos escuchado, si no lo merezco, debo dar gracias por ello. Por los hermanos que después de algún tiempo podemos volver a ver, y por otros que por primera vez estamos conociendo, yo quiero, sin que los demás se sientan disgustados por esto, bendecir a Dios especialmente por los hermanos que llegaron de Cuba. Ya que de cualquier otro lugar es fácil venir, relativamente fácil, pero venir desde Cuba es muy difícil. Y si Dios les permitió estar aquí, es porque su mano así lo proveyó.
Amén.
Y en especial por el hermano que preside la delegación de Cuba, el obispo David López.
Amén.
No porque él sea mejor que otros, pero hay una relación entre nosotros que nos une en forma especial, como ya él en parte les relató. Y yo ratifico, fue en el año 1967, todavía yo no estaba ordenado para dirigir cultos de espera. Y un sábado, que era de día, no era de noche, ni yo estaba dormido, era de día, y yo recibí esas palabras que me sorprendieron fuertemente, porque casi siempre yo recibo un mensaje de Dios en sueño. Muy, pero muy contadas veces despierto. Y en esa ocasión era de día y yo no estaba dormido. Muy poco tiempo después me ordenaron dirigir cultos de espera. Fue en los últimos meses del año 67 en la ciudad de Holguín, y en esa ocasión recibió David, recibió Orfelina Pajas y Alina Silverio. Las tres están aquí. Los tres han perseverado y están aquí presentes. Por eso yo bendigo el nombre de Dios. Quiero hacer llegar a ustedes algo que recibí del Señor y que no sé si podré expresarlo de manera que me puedan entender, pero confío en que como el Señor me lo manifestó, si es su voluntad que sea manifestado a todos, creo que Él me ayudará a decirlo de manera que ustedes lo puedan entender, o por lo menos que lo entiendan los entendidos.
Amén.
Casi siempre acostumbramos a hablar de los acontecimientos más recientes. Es lo que nos envuelve a todos. Es lo que tenemos nuestros pensamientos, nuestras conversaciones. Y si soñamos, pues es muy posible que también soñemos con eso que está en el ambiente. Pero es cierto también que el Señor visita a su pueblo y no hay que poner límites a Dios y tratar de impedirle que nos visite con algo que esté en el ambiente, que sea algo de la actualidad. Porque sea sabido, porque sea lo que se comenta, nos vamos a decir, bueno, pues eso no es de Dios, no había necesidad de que Dios lo declarara. Yo sé que hay muchos sueños que son vanidad, que son producto de la mente en ese estado de semi-inconsciencia, y hasta temo que algunos hermanos a sus sueños, a la actividad propia de su mente, le atribuyan ser un mensaje de Dios. En esto hay peligro. Pero sé también, por experiencia y porque lo dicen las Sagradas Escrituras, que a veces Dios visita a sus hijos en sueño. ¿Lo dice la Biblia?
Amén.
¿Hemos tenido esa experiencia?
Amén.
Entonces, ¿por qué negarla? No todos los sueños son de Dios. Es decir, la inmensa mayoría no son de Dios. Pero algunas veces, cuando Dios quiere, nos visita en sueños. Y hace unos días yo fui visitado de esta manera. Me encontraba en cierto lugar que ustedes podrán imaginar. No estaba yo ahí realmente. Otros fueron, yo no fui. Pero en sueños yo me encontraba allí. Y cuando en un momento se me dio la oportunidad de hablar, yo dije, Dios no se divide. El Espíritu Santo no se divide.
Gloria a Dios.
La Iglesia no se divide. No es posible que haya dos iglesias de Dios. Y después, algunos días, volví a soñar que yo estaba repitiendo, que yo estaba contando ese sueño y repetía las mismas palabras. Dios no se divide. El Espíritu Santo no se divide. La Iglesia no se divide.
Amén.
No es posible que haya dos iglesias de Dios. Si el Señor nos da entendimiento sobre esto, basta. No habría más que decir. Pero sería feo que ya yo me retire y no ocupe el tiempo que me han señalado. Ocupemos nuestras mentes en oración para que el Señor nos permita desarrollar y entender estas palabras.
Amén. Gloria a Dios.
Escuchamos también la escritura que se leyó, palabras del mismo Jesús: un reino, una casa dividida contra sí mismo, fracasa. La familia, si se divide, se aniquila. Los negocios, todo. De ahí que alguien dijo: divide y vencerás. Y eso es lo que quiere hacer el diablo: dividir para derrotar. Pero gracias a Dios que la iglesia no se divide.
Amén.
Yo me recuerdo que en mis primeros años de misionero, posiblemente fue en la primera conferencia a la que asistí, en el año 58, contaron una revelación que no recuerdo en este momento quién fue, quizás los que estaban allí puedan recordar. Pero alguien contó como una revelación de Dios, que había tenido también en sueños, que vio un tronco grande y un hombre con un hacha en la mano dando hachazos para tratar de partir aquel madero. Pero era una madera sumamente dura y lo más que podía hacer el hachero era sacar astillas. No podía dividir el tronco. Y la interpretación era eso, que el diablo estaba tratando de dividir la iglesia, pero no podía, aunque sacara astillas. El Señor dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. No una de las vides, como si fueran varias, la única, la vid verdadera. Vosotros, los pámpanos, las ramas o los dardos, no es preciso que el árbol crezca parejo de abajo hacia arriba. No. Se ramifica. La iglesia de Dios se amplía en el tiempo, en el espacio y quizás en las formas. Pero una cosa es dificultar o ramificar y otra es dividir. Cuando el árbol está tiernito, se acaba de brotar otra semilla, es un solo tallito, pero cuando crece, ese tallito se hace dos, tres, se hace muchos, pero no dividido. Una cosa es que se ramifique y otra cosa es que se divida, que se separe. Si alguna de esas ramas se divide o separa, ¿qué le sucede? Se seca, muere. Porque únicamente unidos al tronco, unidos al Señor, podremos tener vida.
Amén.
Que el diablo quiere dividirnos, eso debe asustarnos, debe tomarnos por sorpresa. Sorpresa sería si no lo esperáramos, si no supiéramos que ese es su propósito. Pero si ya lo sabíamos, no debe sorprendernos. Y los más viejos aquí no conocen, no recuerdan cuántas y cuántas veces el diablo ha tratado de dividir y cuántas veces aparentemente iba a triunfar, pero no lo logró. ¿Y por qué asustarnos ahora? Si nos separamos, morimos. Este es el ejemplo que ha puesto el Señor y que está en las Sagradas Escrituras. Si nos separamos, morimos. Es necesario estar unidos, indivisibles. Que algunos crean que tienen razón para separarse. Bueno, es lamentable que crean eso. Pero yo creo que no hay tal razón. No hay tal razón. Porque Dios no se divide, ni el Espíritu, ni la Iglesia. Si hubiese dos, si hubiese tres o más, pues no me conviene estar aquí. Voy a ver si allí me va algo mejor o allá. Pero si es una, aquí. No podemos ir allá o al otro lado. La Iglesia no se divide y no hay dos de Dios. Hay muchas, pero de Dios no, no hay dos. Entonces, a los que piensan que tienen razones, quiero contarles otra experiencia que hace muchos años, en mis primeros años, yo también recibí en sueños y que me ha ayudado y quizás algún otro pueda ayudar. Yo estaba en la campaña de evangelización y sanidad divina número 1, que recorríamos pueblos y ciudades en Cuba en aquellos tiempos en que había libertad para predicar al aire libre. Un grupo sacrificado, pasando muchas incomodidades, privaciones, pero estábamos activos en la predicación del Evangelio y nos sentíamos gozosos. Pero el diablo, sabiendo que no puede vencer a la Iglesia en pleno, pues lucha con algunas partes de la Iglesia. Y luchó duramente con aquella campaña, con aquel grupo de 6 personas que andábamos predicando el Evangelio y orando por los enfermos de pueblo en pueblo. De tal manera que en cuestión de poco tiempo, en unos 2 años, el personal de esa campaña tuvo que ser removido muchas veces. Los directores incluso tuvieron que ser cambiados varias veces. Y los obreros tuvieron que ser movidos, quitar unos, poner otros, varias veces, porque hubo grandes problemas en aquel grupo. Pero por la misericordia de Dios, no por otra cosa, mi compañero y yo permanecimos sin necesidad de que nos movieran del grupo. Pero el diablo no estaba contento con eso y quiso también a nosotros echarnos a rodar. Y mi compañero y yo comenzamos a ver en el director de turno injusticias, desaciertos, cosas que entendíamos que no estaban bien. Y aunque nos habíamos cuidado de la murmuración y de las protestas y de los pleitos en que otros habían caído, ya nosotros comenzamos a ver mal a nuestro director. Y entre ellos, lo comentábamos y nos confirmábamos uno a otro en esta idea. No lo decíamos a los demás, no lo comentábamos con los demás compañeros campañistas, pero entre nosotros dos, sí. De tal manera que ya dábamos por seguro que el director de la campaña andaba mal. Pero una noche, el Señor me visitó con un sueño de esta manera. Yo soñé que íbamos en una carreta de esas que son tiradas por bueyes, que se usan en los campos de mi país y en otros lugares. Aquí no las he visto. Aquí abundan las carreteras, las autopistas. En otro lugar hay todavía caminos de tierra que no están nivelados y que únicamente el transporte puede ser a través de carretas movidas por bueyes para llevar cargas. Pues yo soñé que el grupo de campaña nuestro íbamos de viaje en una de esas carretas. Yo y mis compañeros estábamos sentados así en el piso de aquella carreta y el director iba de pie y en la mano llevaba la rienda o la guía de los bueyes. Tal vez algunos no me puedan comprender si no han sido o han vivido en el campo. Estos bueyes, mediante unas sogas o cuerdas, se manejan, se hacen que volteen hacia un lado o hacia el otro, se detengan, y los carreteros, pues, a través de esas cuerdas, conducen el carruaje. Pues yo soñé que él estaba de pie y llevaba en sus manos esa rienda, cuando observé que por encima, bajito, pasaba un helicóptero que estaba observando, y yo pude entender en el sueño que era un helicóptero de la oficina. Y la interpretación era esta: si el director andaba bien o andaba mal, no era cosa mía el juzgarle. Él era el director y era el que llevaba ya las riendas en la mano. Y que para velar sobre él y saber si andaba bien o mal, la oficina tenía quienes observaran, pero no era yo. Gracias a Dios, reaccioné y después me di cuenta que aquello no era más que una trampa de Satanás. No eran realidades lo que yo veía. Qué bueno que siempre pudiésemos entender esto y reaccionar a tiempo para no convertirnos en jueces de nadie y menos de nuestros superiores. El hombre en cualquier nivel puede fallar, pero no pertenece a los de niveles inferiores juzgar o corregir a los de niveles más altos. Eso es bíblico. ¿Es o no es? Alto está sobre alto, y otro más alto vela sobre él. Pero los de abajo, ¿quién nos ha dado esa atribución? A nosotros, desde pequeños, se nos ha enseñado que no se debe maldecir. Pero yo pregunto ahora, ¿no debemos maldecir por gusto? ¿No debemos maldecir a los buenos o sin causa? Pero, ¿creen ustedes que sería incorrecto maldecir al diablo? ¿Sí o no? ¿Se puede maldecir al diablo, sí o no? escritura que cuando el arcángel Miguel disputaba con el diablo, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él. ¿Por qué? ¿Porque era diablo? No, porque había sido un ángel de luz. Y si un ángel, un arcángel poderoso, más que el mayor de todos nosotros, tiene ese temor, ¿quiénes somos nosotros para maldecir a las potestades superiores? Creo que todos, o la inmensa mayoría, conocemos la historia bíblica de Saúl, de David, de esa etapa de los primeros reyes de Israel. La Biblia nos dice que después de una etapa gloriosa, una etapa de bendición, en que Saúl fue usado por Dios maravillosamente, comenzó a descender y cayó de la gracia. Ya Dios le había desechado y estaba, así había sido declarado a través del profeta Samuel. David comenzó a surgir para reemplazarle. Todo eso venía por la mano de Dios. Ya David había sido ungido, santificado, escogido para ocupar el trono. Pero aún no le había llegado el tiempo. Y cuando se presentó la ocasión en que Saúl fue puesto en sus manos y David, de haberlo querido, podía haberlo eliminado, y aún cuando otros le incitaron para que quitara del medio a Saúl, ¿qué dijo él? Guárdeme el Señor de poner mi mano contra el ungido de Jehová. Ya no lo era, pero había sido. Ese temor, esa reverencia de David, le valió para ser confirmado en el trono. Un hombre temeroso de Dios, conceptuoso de las potestades superiores. Si Jehová lo mata, o si cae en la guerra, o si le llega su día, a mí, pero yo no pondré extender mi mano contra el ungido de Jehová. Si muchos de nosotros fuésemos David con una espada en la mano, ¡qué estrago! No nos atrevemos a usar la espada de acero, pero usamos la espada de la lengua. ¿Y qué logramos con esto? ¿Qué hace la espada? Corta y vive. Y si nosotros hablamos mal los unos y nos juzgamos los unos a los otros y combatimos unos contra otros, ¿qué estaremos procurando? Dividir la iglesia. Y no lo vamos a lograr, pero puede que de esas astillas que se desprendan salga el que procura dividir. Ustedes saben, porque lo he manifestado y quizás lo han observado, que yo no acostumbro elogiar a los hombres. Y cuando alguno se equivoca y empieza a celebrarme algo, me cae mal. Cuando trata de celebrarme a mí, porque está equivocado o porque no, por otro motivo, me cae mal. Y a mí no me gusta ensalzar a ningún hombre. Y ustedes son testigos de que cuando yo me paro a predicar aquí, no acostumbro a hacer como la mayoría, de alabar, de ensalzar a nuestro apóstol. ¿No? No le encuentro sentido a eso. Quizás, posiblemente, algunos de los que están luchando contra él han sido de los más que la han ensalzado con la lengua. Pero a mí no me gusta. No me gusta hacerlo. Pero, aunque no le alabe, aunque no le pase la mano, aunque no sé, hay tantas palabras que se puedan usar para eso, yo le reconozco como mi director espiritual.
Amén.
Hasta ahora, yo creo que él es mi director y no tengo conciencia de que ande mal. Pero si anduviera mal, el Señor tiene quien le juzgue, quien vigile sobre él, pero no soy yo. Y si alguno piensa que el apóstol es injusto, como algunos se han atrevido a decir, ¿qué sería mejor? Que ore por el apóstol para que el Señor le ayude y obre justicia, o difamar de esas supuestas injusticias que encuentre. ¿Qué sería mejor? ¿Qué es más apropiado? ¿Qué edifica más la iglesia? Él es hombre, no es un ángel, y nosotros, imperfectos, vamos a exigir perfección en otro. Yo tengo entendido que él es humano y que por lo tanto tiene imperfecciones, y si las veo, si las noto por casualidad, ¿qué debo hacer? Tolerarlas, porque yo también las tengo. Tal vez él está luchando contra esas imperfecciones y orando al Señor, y si yo le ayudo, puede vencerlas.
Amen.
Como yo oro para vencer las mías, y quisiera que orara en mi favor para perfeccionarme. Ah, pero si yo hablo de los defectos de él y del otro y del otro, no le ayudo en nada. Nos ha llamado el Señor para dividir o para unir. Queremos que la iglesia se mantenga unida y fuerte.
Amén.
O que se divida y se debilite. Recuerden, las ramas que se separan se secan. De momento no se nota. Una rama cortada puede por algún tiempo verse verde, pero tarde o temprano se seca completamente porque se separó del tronco. Entonces, mi amonestación a la iglesia es esta: vamos a luchar por la unidad.
Amén.
Si un grupo se nos desprendió, lamentablemente, en lugar de alegrarnos o de darnos gusto dando rienda suelta a la lengua diciendo yo lo sabía por esto, por lo otro, mejor llorar. Y si en ese grupo hay algunos que están confundidos pero procuran ser fieles y mantiene la comunión con Dios, el Señor los va a desengañar y van a venir para estar unidos con nosotros, porque no hay dos iglesias de Dios.
Amén.
Y entre nosotros, los infieles, los murmuradores, los derrotistas, los que andan mal, si no se arrepienten, pues van a ser separados. Puede que de aquellos vengan algunos, y puede que de aquí vayan algunos. porque no es el nombre, la filiación, el uniforme, no es esto. La iglesia de Dios no la distingue el vestido ni el nombre. La iglesia de Dios se distingue, según dicen las Sagradas Escrituras, porque sus componentes somos guardadores de los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo.
Amén.
Testificar de Jesucristo no es murmurar, condenar a los hermanos. Leamos la epístola a Judas y veamos que no es algo nuevo de aquellos que maldicen de las potestades superiores, de lo que no conocen. Mejor hagamos como David. Saúl andaba mal y al fin tuvo una triple muerte. Cayó herido por el enemigo, él también trató de suicidarse y un extranjero le remató. No fue necesario que David lo hiciera. En el supuesto que yo no lo creo y Dios no lo va a permitir, pero en el supuesto caso de que, como dicen algunos, que el apóstol anduviese mal, descarriado, Dios se encargará de él. Pero si nosotros le ayudamos y colaboramos y nos portamos fieles y obedientes, entonces Dios nos permitirá tener un apóstol justo, entendido, sabio, amoroso, como es, como tenemos, sin necesidad de que otro le sustituya. Porque en fin de cuentas, lo que interesa no es si se llama Florentino o se llama Juan o Pedro o Diego, eso no interesa. Y al más capacitado, al más sabio, al más consagrado, le es completamente imposible dirigir a la iglesia si no es que Dios lo capacita y lo usa.
Amén.
Y al más inútil, al más incapacitado, al más torpe, le sería fácil hacerlo si Dios lo levanta y lo usa y lo pone.
Amén.
Entonces no es a Florentino porque es Florentino. Y entiéndalo, yo no le estoy haciendo la barba o adulando porque aborrezco eso. No es a Florentino porque es Florentino. No, es a nuestro apóstol, a nuestro director, al instrumento de Dios para guiarnos en lo que entendemos y en lo que no entendemos, para ir a donde queremos ir y para ir a donde no queremos ir. Las Sagradas Escrituras no están aquí para que las leamos y las olvidemos, sino para que las pongamos en práctica en nuestra vida.
Amén.
Cuando eras mozo, hacías lo que querías, te vestías tú mismo, ibas a donde tú querías ir. Pero ahora, que ya eres viejo, ahora un anciano de la iglesia, extenderás tus manos, te seguirá otro y te llevará ¿a dónde? A donde no quieras. Yo tengo gusto como cualquier otro. Yo más o menos sé cuáles son los lugares mejores. No es que a mí me dé lo mismo pito que flauta. No es que sea un bobo que pueda tirar para donde les dé la gana. No. Es que yo me he comprometido delante de Dios en ir a donde me ordenen ir y hacer lo que me ordenen hacer. Y si el que me manda está equivocado, bueno, allá su cuenta con Dios. Yo no me equivoco cuando obedezco al instrumento de Dios. El Señor no nos ha llamado para terminar tareas. Casi siempre buscamos que cuando emprendemos una tarea, podamos dejarla terminada para poder lucir, para que sea visto. Esto lo hice yo. A mí también me gusta. Y el Señor no me lo ha permitido. Algunos han testificado que al lugar donde han ido en los primeros años ha sido duro, estéril, pero al cabo de los años han logrado hacer crecer la obra, han logrado obtener fruto, porque con el tiempo es más fácil ver el crecimiento de la cosecha. Yo he tenido la suerte de ser movido tan frecuentemente que nunca he podido terminar ninguna obra ni haber realizado ninguna tarea. Pero me he dado cuenta que el Señor no me llamó a mí para terminar tareas, sino para que permanentemente esté haciendo tareas. Porque dice que bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor llegare le encontrare haciendo así. No para que cuando el Señor llegue le encuentre ya reposo, porque ya terminé, mira lo que hice, ya terminé. No. Me encuentre haciéndolo en ese momento. Eso es lo importante. Aunque nunca lo termine, aunque empiece 20, 30, 50 y nunca la termine, pero que en cualquier momento el Señor me encuentre haciéndolo así.
Amén.
Entonces, ¿por qué protestar? Que otros obtengan ventajas, que otros se salgan con la tele. Bueno, tal vez tienen más suerte o tal vez es menos. Pero vamos a dejarnos seguir, vamos a extender la mano, vamos a dejar que nos lleven a donde no queremos, aunque no querramos. Es decir, vamos a dejarnos dirigir por aquellos que el Señor ha puesto para dirigirnos. Y en eso habrá unidad y la iglesia se mantendrá indivisible.
Amén.
Porque Dios no se divide, el Espíritu Santo no se divide, la iglesia no se divide. Y únicamente así, respetando la ordenación divina de superiores, de directores y dirigidos, como escribió una vez con mucho acierto el apóstol Arturo Rangel, directores y dirigidos, cada cual tiene su tarea, su responsabilidad, y en armonía se puede cumplir para que el propósito de Dios sea realizado. Si el dirigido se niega a que lo maneje y quiere dirigir él, entonces la cosa marcha mal, porque no puede un vehículo tener dos timones y tener ninguna causa dos directores. Es el Espíritu de Dios.
Amen.
Pero el Espíritu de Dios usa instrumentos humanos, más capacitados o menos capacitados, de más simpatía o de menos simpatía. Pero el Espíritu Santo usa instrumentos, y mucho cuidado por maldecir lo que no conocemos, porque si el diablo con ser diablo y el ángel con ser ángel no se atrevió a maldecirlo, mucho cuidado nosotros no seamos hallados en condenación hablando mal de las potestades superiores. Juicio sin misericordia será hecho con aquellos que no hacen misericordia, o aquellos que juzgan, porque con la medida con que juzgamos seremos juzgados nuevamente. El juicio pertenece a Dios.
Amén.
A nosotros la obediencia, la colaboración y sobre todo la oración. Si todos nos unimos en oración, los problemas de la iglesia mermarán y todo marchará mejor, y nuestro director se sentirá más contento con su rebaño. Él ha encarecido porque los años han pasado, pero quizás muchos de nosotros hemos contribuido a que sus ganas hayan aumentado. Si así es, hagamos una oración de arrepentimiento delante de Dios y vamos a prometernos nosotros mismos delante del Señor no seguir murmurando ni causando dolores de cabeza ni al pastor que está inmediato sobre nosotros, ni al oficial de cualquier nivel, y menos al que Dios ha puesto para dirigirnos. Porque la iglesia de Dios no será dividida, solamente soltará lascas, astillas, y estas propiamente serán de los murmuradores. Hoy recordemos estas experiencias, recordemos estas palabras, oremos por los hermanos confundidos, porque por el hecho de que estén confundidos no debe de ser nuestro desprecio, nuestras acciones indebidas, sino nuestra compasión y nuestra oración. Quiero, me he tomado mucho tiempo, quiero decirles, contarles un mensaje que en una reunión de Unidos en la Lisa contó el mayordomo Emilio Báez. Él recibió de Dios una palabra que decía: niños, no habléis mal de mis ungidos, ni aún de los que fueron. Y el lema de nuestra iglesia dice: hablar mal de las, como dice,
hablar mal de
los ungidos de Dios es hablar mal
de sí mismo.
Entonces, no es fácil, no es fácil, pero si nos lo proponemos en oración, Dios nos ayude y nos bendiga, y recordemos estas palabras: no hay dos iglesias de Dios. Si entendemos que es esta, ayudemos a que avance indivisiblemente. Que el Señor les bendiga, en mi deseo.
Amén.